se llama Bitácora de un grito, ya me va a decir ella, Zuleika Esnala, que siempre leemos y con quien tenemos el gusto de estar en contacto, primero porque está en Rosario, va a hacer una actividad y todo eso, vamos a hablar con Zuleika. Buenas tardes, Zuleika, ¿cómo estás? Todo el equipo de la siesta jugada. ¿Cómo andás?
Hola. Bien, mi amor, les pido disculpas por el ruido, porque a último momento me acordé que no tenía más cigarrillos y todo bien, pero sabes que los pulmones no me los voy a dejar romper hoy. Y salí al kiosco y ya estoy llegando de nuevo a un lugar más resguardado, donde no va a haber tanto ruido y tanto quilombo. Les pido disculpas.
No, no hay problema. Bueno, viniste a Rosario a leer en lo que era antiguamente el IRAR, que es un...
Era el IRAR, sí señora. Yo venía bastante, venía una vez por mes hasta antes de la pandemia. Y era todos los meses venir a ver a los pibes, a ver qué se podía hacer juntos, a poder contar lo que verdaderamente son, ¿viste? Y no lo que te quieren mostrar desde los medios, porque a vos te muestran al pibe choreándote el celular, pero no te muestran al pibe que nació con hambre, que nació excluido, que nació y se crió en un contexto donde la gente se cruza de vereda nada más que al mirarlos, y a ese pibe vos después le pedís que se porte bien. Esa es la perversión del sistema, ¿no? Que le pedís, el mismo sistema que lo escupe le pide que se porte bien y que tu vida le importe. Pero nadie te muestra a los pibes queriendo salir de eso. Nadie te muestra a los pibes que yo vi llorándome en la cara, que salían en libertad y que no sabían que lloraban. Era más la angustia de la libertad y que te dicen, loco, yo no quiero seguir robando. Pero ¿quién me da una mano a mí? Mis hermanos lloran de hambre. Entonces, nada, yo creo que hay que estar... Estoy muy feliz primero porque estoy en Rosario, que es una ciudad que adoro. No lo digo de obsecuentes, a pelotudeces, no, yo sí, si quiero a alguien lo digo en serio, y Rosario sería mi novia si fuera una persona.
Qué bueno eso no lo sabía.
Sí, no. Rosario sería mi novio, Rosario. Es una cosa con todo lo que Rosario tiene, ¿no? Si uno va a querer a alguien, lo tiene que querer con todo lo que Rosario es. Sabemos que está tremenda, sabemos todo, y así también la elegimos y venimos y...
Pero nada, es muy lindo conocer... Yo te leo todos tus... Bueno, todos no, pero leo tus textos, tus intervenciones sobre...
Es un montón,
sobre...
no los lee mi mamá, que los leas vos, que ni me conoces, es un montón.
Violencia machista, sobre... Bueno, estas intervenciones para desnaturalizar eso que durante toda la vida dimos por sentado, digamos. Digo, que vos digas que querés a Rosario y que el lugar donde vas a estar hoy es ese lugar donde están las personas consideradas un poco el residuo de Rosario, no lo considero yo, pero hay algo de esto, ¿no? Esos
hay
pibes...
Algo de que, a ver, la gente no los quiere ver. Entonces lo que yo no quiero ver, lo necesito lejos de mi vista. Entonces les encanta que los pibes estén encerrados. Porque lo más difícil y más profundamente necesario es laburar para que esos pibes todo el tiempo se les está pidiendo, no se les está dando. Dejemos de pedir baja de imputabilidad y pena de muerte y empecemos a pedir oportunidades, porque estos pibes se las merecen. No es ningún favor. No estamos haciendo favores ni caridad. Tienen derechos, son seres humanos con derechos. Claro. ¿Sí? A los que encerramos rapidito, pedimos pena de muerte, que generalmente suelen ser las mismas personas que defienden un embrión como si fuera un niño, ¿verdad? Pero cuando el embrión no, y defienden las dos vidas y no sé qué otras pelotudeces más, y cuando el embrión cumple 14 años y está cagado de hambre y sale a chorear porque la panza le hace ruido, pedimos que lo maten. Entonces es de primero que nada de una incoherencia descomunal y después de todo lo demás, que tengo una lista enorme.
Y bueno, vos venís a Rosario para esta actividad, pero en general haces acciones, intervenciones que tienen que ver con esto, con poner sobre la mesa las violencias, sobre la mesa, más que sobre la mesa, sí. A la vista.
Sí, sobre la calle. Uh-huh. Sí, yo estoy, qué sé yo, el otro día me fui a Mar del Plata porque empezaba el juicio contra uno de los femicidas de Natalia Mailman, que hoy lo puedo decir porque tenés que tener un cuidado para hablar, viste, tremendo.
Pero hoy fue condenado.
Y ahora sí lo puedo decir porque acabo de hablar con el hermano que le dieron perpetua. Uh-huh. Y me decía, Zule, hoy fue un jaque mate a la impunidad. Y bueno, sí, qué sé yo.
Y
no
también
miedo,
estuviste
posible,
acompañando a la mamá de Lucía Pérez.
A la mamá de Lucía Pérez, estuvimos en todos lados. Estuvimos uh-huh. en Tucumán, en Santa Fe, en Olavarría, donde las pibas son fusiladas con tiros en la nuca, tiradas en pozos, y el policía que la asesinó sacándose selfies en la cárcel. Sí, estamos en trato de estar en todos lados. Ahora la idea es ir a La Prida, que es provincia de Buenos Aires, donde se cumple un año del asesinato de Diana Bregu, que entró caminando a la comisaría y salió ahorcada.
Un caso de violencia policial que del que se conoce poco para lo que fue.
Porque no les conviene que se conozca mucho. Sí, son los que cobran un sueldo por cuidarte y hacen todo lo contrario. Digamos, los asesinos de Natalia Melman estaban uniformados al momento estamos hablando de tipos que con el uniforme que da el Estado, al que pagamos, porque la gente que tanto se raja las vestiduras, con mis impuestos, no sé qué cosa, yo no voy a pagar un aborto, con tus impuestos pagás a los 5 femicidas que uniformados con un patrullero se lo cruzan delante de una pibita de 15 años, le revientan la cabeza contra el patrullero, la meten adentro viva y no la volvimos a ver.
Totalmente.
Y nadie se pregunta dónde van a parar sus impuestos a la hora de estas barbaridades. Siempre se preguntan a dónde van a parar sus impuestos cuando estamos peleando un derecho, ¿no? Uh-huh. Porque no es esto, a ver, amiga, no es de ahora. Cuando peleábamos, y digo peleábamos porque somos las mismas, cuando peleábamos el voto femenino, también se rasgaban las vestiduras con esas feminazis, que no llamarían feminazis en ese momento, pero que estaban en la calle en lugar de cuidar a sus hijos, si querían saber a dónde iba la plata de sus impuestos, no iba a ir a que estas atorrantas puedan votar. Cuando peleábamos el divorcio, la ley de divorcio, cuando peleábamos dejar de ser la señora de, éramos propiedad de nuestros maridos, y si te divorciabas, si te separabas, dependías de hacerlo de un tipo más o menos bueno que no se sacara a los pibes. Vos dependías de ese tipo para poder seguir viviendo a tus hijos si se te ocurría separarte. Y con la iglesia en la yugular logramos la ley de divorcio. Y con la iglesia en la yugular siempre digo lo mismo. Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres nos dieron el divorcio y nosotras les dimos a nuestras hijas el derecho a decidir. Y somos la semilla de las que mañana se van a plantar para defender otro derecho. Y es así la vida y siempre nos dijeron que no. Y siempre... A ver, nombrame una cosa que hayamos logrado que nos hayan dicho de una, sí, como no, señora, por favor, es por acá, quieren votar, pero cómo no, chicas, por acá, anótense. No.
¿Quieren vivir sin violencia? Sí, todos las vamos a respetar.
Mi amor, nosotras nos criamos cambiándonos de ropa para no provocar a los varones. Nosotras nos criamos desde ese lugar y nos siguieron gritando cosas. En el medioevo no había minifalda y las mujeres eran violadas sistemáticamente. Pero no importa, siempre le van a encontrar. Míralo a Adán, pobrecito, como lo pusiste, con esa manzana de mierda. Desde que el mundo es mundo.
Totalmente.
Siempre.
Zuleika, una pregunta, ya para ir terminando, porque ya llega el informativo. Una cosa que a mí me preocupa, a todas nos cambió mucho la vida el feminismo, pero hoy siento un gran retroceso y que estamos como ahí para el cachetazo. ¿Vos también lo estás viendo?
¿En qué sentido?
Y que
siempre estamos para pero siempre sos cuestionada. Si yo ayudo, ponele, a esta altura ya recibo 1000 mensajes por día. Si no leo 1001, ¿y qué hay? ¿Dónde estabas cuando llegó el 1001?
Claro, ¿por qué no leíste el 1001?
Claro, con el famoso asesinato de Lucio Dupuy. ¿Y dónde están las feministas? ¿Vos dónde estás? Porque yo estoy ayudando a 150.000 personas por día, ¿vos?
Claro.
Me están esperando que la cagada se la mande una mujer para manchar a todo un colectivo. Pero yo no los vi marchar por Santiago Maldonado, ¿sí? por Luciano Arruga, por tantos varones por los que nosotras sí hemos salido. Y yo no te lo saco a relucir. Che, el Estado secuestró a Santiago Maldonado. ¿Dónde están todos ustedes? La bruja Verón. Tomátela. Estamos hablando, perdón, si me quiero poner tipo banal y superficial, estamos hablando del tipo que en el Mundial, partido contra Inglaterra, se rascaba la chota y caminaba en la cancha. Así que, por favor... Brujita Verón, que yo también tengo memoria.
Esta no me la acordaba para nada.
Eso sí, mi amor. Que hacía gestitos tipo, paremos, tranquilos, jugando contra Inglaterra. Y me viene a mí cuestionar mi militancia. No tenés vergüenza, querido. Por favor, si esta boquita hablara, que ya está hablando igual.
Qué lindo escucharte, Zuleika. Gracias por aceptar ser entrevistada.
No, por favor.
Y por ir a leerles a estos pibes que merecen una oportunidad. La primera de sus vidas.
Vamos en realidad a pergeniar alguna cosa juntos. Que yo creo que tienen mucho más para contar que lo que la gente ve, y me gustaría que ellos sepan que hay mucha gente afuera esperando escuchar lo que ellos tienen para decir. Eso es muy importante.
Muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo enorme. Grande. Era Zuleika Snal, es activista, es escritora, es artista, y pueden leer su libro Bitácora de un grito, y seguimos en La Siesta Jugada.